Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
No funcionó ser mamá de tiempo completo, ni ir a la oficina de 9 a 5 en búsqueda del trabajo ideal.
No funcionó repetir, estoy bien, todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad, ni los collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
No funcionó la cuarta temporada de Remotas, exclusiva para Podimo.
Conducido por Begoña Irazábal,
Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
Es que no es que haya una técnica. O sea, para poner límites solo hay que poner el límite. O sea, lo que pasa es que más bien buscamos muchas técnicas para no poner los límites. Y eso se llama hacerse pendejo o no querer enfrentar las cosas o no tener el valor de hacerlo.
Bienvenidas y bienvenidos a No Funcionó. Una temporada de Remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Begoña Irazábal. Este episodio se compone de pequeñas anécdotas y momentos de lo que no funciona cuando una se dice mentiras a sí misma y trata de convencerse, aunque muy en lo profundo se sabe que nada más no. También va de los procesos de terapia y de cuando caen los 20s. En este sentido, hay varios temas por abordar. El primero es que no todo es depresión y oscuridad. Hay veces que los highs son tan potentes que perdemos piso y nos volvemos muy optimistas. Muy podemos todo. Hay que tener cuidado con eso. De preferencia ser un poco más realistas, saber priorizar tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Pero sobre todo, aprender a tomar decisiones y no ser presas de la inmediatez o del ya urge. O sea, no caer en el dije que sí por pura presión y ahora ya es muy tarde para retractarme.
O sea, si no quiero hacer, es que creo que la regla número uno para saber poner un límite es escucharte a ti. Y cuando no quieres hacer algo, no hay una duda de nada. Es no quiero hacerlo. Entonces, no me hago bolas. O sea, digo, ¿sabes qué? Mil gracias, no por el momento, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a que para decir que no hay que dar una explicación. Y ese es el gran error. O sea, el no va pegado con una explicación.
Ella es Valeria Stupen, o la Margator. Soy su fan. Sabía que era una conductora de La Burra Arisca, el podcast en el que comparte micrófono con Laura Manso y Adina Chelminsky. Pero luego empecé a seguir su cuenta de Instagram, donde va recopilando todo tipo de memes, que a mí en lo personal me representan mucho. Entre risas, apapacho propio, sarcasmo y mucha honestidad, voy reposteándolo todo en mis historias de Instagram. Me dio gusto saber que no tiene agenda ni parrilla, que va subiendo lo que cae a sus manos y lo que le hace sentido. Porque urge un chiste o un meme que es súper coyuntural que también funciona. Cuando la entrevistamos, me conmovió saber que también da conferencias sobre maternidad y paternidad para dar un poquito de seguridad a los papás en la crianza de sus hijos. Emoticón de corazones alrededor por mil. Que la Margator no son solo memes. Memes son lo que pasa entre una columna y otra. Ella escribe. Escribe 3 columnas al mes y está por acabar un libro.
Que si me río de mis penas y de mis enojos. Primero lloro y me encabrono, o sea, mucho, ¿no? Y me cilindreo y me nefasteo y miento madres y, o sea, pretender que de todo hay que reírse inmediatamente y ser ligero y estar feliz y encontrar la dicha de que lo bueno es que estamos bien vivos y tenemos salud, esto es una estupidez, o sea, no hay manera. Primero hay que sentir, ¿no? Y primero hay que darse permiso de estar muy enojado o muy triste o muy cansado o muy lo que sea que estés, preocupado, whatever. Pero después hay que darle el golpe. Y para mí una manera de darle el golpe es reírme de mí, ¿no? De la situación, de encontrar un poco, o sea, para mí el escape siempre ha sido, y eso porque, o sea, eso se llama sarcasmo y se llama humor negro y eso pues no se vende en la tienda. Creo que paso mucho tiempo en mi teléfono y veo mucho, o sea, sí sigo muchas cuentas y entonces voy haciendo screenshots por la vida. También ya me pasa que me mandan muchísimo material, gente que conozco y gente que no conozco. La línea es nada más y nada menos que lo que a mí me hace o carcajearme o reflexionar o que se me caigan los calzones de decir, madres. ¿No? O que me inspira, o que me parece muy lindo, Esa es la línea, o sea, ¿qué me mueve a mí? Y eso es lo que yo subo.
Hay veces que estoy tan bien que me siento muy mal de haber estado mal. Incluso me resulta increíble haber llegado tan bajo. Hoy soy otra. ¿Por qué a veces la montaña rusa es tan pronunciada? Las altas tan altas y las bajas tan hondas. Cuando estoy bien, quiero tomar clases de francés, de flamenco, de tenis. Quiero hacer una empresa nueva, un proyecto que involucre todo lo que sé hacer. Cuentos para niños, compañía de turismo, consultoría de arte. La voy a romper. ¿Cómo me he quejado de ese ser de amor que es mi esposo? Y mira mi casa preciosa de amplias recámaras. No importa que los cajones estén llenos de porquerías. Mi vida es casi perfecta. Me pongo a escribirle a la gente que me cae bien y que quiero saber cómo está y que cuándo nos vemos. Lo que me recuerda al meme de hacer planes cuando estaba de buen humor hace unos días y la tremenda flojera de ir cuando llega la fecha acordada. Este es uno de los ejemplos de los memes que postea la Margator. Síganla en Instagram como la Margator.
Llevo 3 semanas de trabajo intensísimo, incluyendo todo lo que ha requerido hacer la temporada de este podcast. Hay días que despierto a las 7 para empezar a trabajar y no me paro del sillón hasta la tarde. Todo el día en mi jugo, tecleando en mi computadora con ropa de ejercicio para así sentirme obligada a mover el cuerpo después de la jornada laboral. Hoy por hoy me siento muy quemada y podrida. Y a veces solo no me atrevo a decir que no, no puedo revisar tu texto, no, no puedo ir a comer, no, no puedo tener una junta. El no me supone una enorme confrontación. ¿Soy una mala amiga por no querer ir a la comida? ¿Mala trabajadora por querer cancelar mi junta? Hace unos días mi psicóloga me mandó un mensaje que decía: cuidarte también es hacer algo importante. Ese día me puse unos pants y no salí de mi casa. Hice ejercicio, medité, leí, cociné. Hice tiempo para mi cuidado, para mi espacio personal, que es igual de importante que todo lo demás. Porque sin esa contención, sin ese lugar de seguridad, no le puedo dar nada a nadie.
La pediatra me dio cita para ver a mi hija de 6 meses un sábado. Trabaja muchísimo. Mi esposo me dice: ¿cómo el sábado? Nos parte el día, que bla, bla, bla. Yo ya no sé a quién hacerle caso, pero quiero que me acompañe bien y de buenas. Quiero que nada sea un problema. Necesito ligereza. La doctora pregunta que cómo estoy y me suelto a llorar. Es que estoy abrumada. Empiezo todo al mismo tiempo. Quiero partirme en 1000 pedazos. Nunca termino nada. Estoy cansada de la lactancia, pero quiero seguir. Y también soy muy feliz de una nueva manera. Ella habla de la depresión posparto tardía. Habla de las complejidades de la maternidad. Asegura que no es fácil. Me abraza. Dice que hay que hablar con el psicoterapeuta, que hay que apapacharse. La Margator dice que la terapia es parte de la canasta básica. Me di cuenta de que siempre estoy buscando cariño en otros lados y que nunca me lo doy a mí. Pensé que estaba enojada con mi marido. Quería usar esa palabra. Porque se da mucho a sí mismo antes que a nadie. En realidad, es que estoy furiosa conmigo por no hacerlo igual. Entonces me victimizo. Y dice mi terapeuta que esa es una manera de llamar la atención. De gritar: ¡auxilio, rescátenme!
Que voy regularmente, ajá. Hay épocas que necesito descansar, hay épocas que voy y tomo una cosa puntual, o sea, pero yo creo que la terapia es indispensable y tendría que ser obligatoria para todos los humanos, a partir de que se pueden comunicar de alguna manera, pero también creo que no hay que volverse codependiente de ella y hay que tener periodos en donde tú puedas como gerenciarte sola y observarte y poner en práctica lo que has aprendido en la terapia. Yo voy con mi terapeuta y ya, no tengo idea cuál es su terapia. O sea, esas son de las cosas por las que uno nos tiene que preocupar. Lo que uno se tiene que preocupar es por encontrar a alguien que sabe que está bien preparado y con quien haces química. Ya. Lo demás, la técnica que use nos vale madres, as long as nos sirva, ¿no? Yo sé que mi terapeuta es psicólogo, que tiene varias especialidades de varias cosas, pero sobre todo sé que hago clic con él y que es una persona que me sabe escuchar y me sabe validar, pero también me sabe decir no mames, ¿no? O sea, a ver, ubícate, mano.
Empecé a ir a terapia desde muy chica, cuando mis papás se separaron y necesitaban que alguna tercera persona pudiera ayudarme a redondear mis emociones. He ido cambiando de terapeutas conforme he ido creciendo. En algún momento, iba a platicar con una señora budista que desde su perspectiva me ayudó a navegar la adolescencia y más tarde, con una psiquiatra de cara arrugada y olor a cigarro que despachaba desde un consultorio de hospital. Ahora llevo 8 o 9 años con un psicoanalista que me conoce feliz, infeliz, eufórica, intranquila y plena. Recuerdo muy bien el primer día que lo visité, que me dijo que mi estructura de pensamiento era demasiado abstracta, que no estaba ligado a las emociones ni al cuerpo y que abordaba mi vida como si fuera teoría. No tengo idea de cómo sucedió, pero poco a poco empecé a evitar mi piel. Nuestra relación es un vaivén muy revelador de cómo estoy. Los periodos que he estado totalmente desquiciada, lo visitaba 2 veces a la semana, porque era mi único espacio de contención. Y cuando me siento bien o estoy en negación, me salto las sesiones que siempre tengo que pagar. Lo curioso de estas relaciones es que la persona que te da terapia se convierte temporalmente en el conflicto. Tu novio, tu mamá, tus amigas, el trabajo, el jefe, tu papá. Y es a través de una transferencia con él o ella que se resuelve lo que estaba haciendo ruido. En mi experiencia, procurarnos espacios privados y libres de juicio es fundamental para salir al mundo. Pueden ser terapias, grupos de autoayuda o el querido diario. Apalabrarnos ayuda a entendernos como individuos que forman parte de un contexto social más grande.
Es una de las reglas de la terapia, ¿no? O sea, tienes que ir por voluntad propia. Es como dejar de fumar o ponerte a dieta. Por más que te digan misa, si no vas porque quieres hacerlo, no va a servir para nada. He ido con muchos terapeutas distintos. Bueno, no muchos, pero digamos unos 4 o 5, porque también creo que se gasta. O sea, llega un momento que la persona te da lo más que te puede dar, ¿no? O sea, que ya acabaste tu ciclo de trabajo con esa terapeuta o ese terapeuta, y que hay terapeutas para todos los momentos de la vida, y que, digo, hay gente que va por años con el mismo. A mí eso no me parece saludable, porque siento que se vicia un poco la cosa y que, pues, acabas haciendo una relación con esa persona. Entonces se pierde la objetividad, ¿no? Entonces sí creo que hay que estar cambiando. Y también me pasó que una vez con una terapeuta, que me funcionó muy bien 1 año, y luego como que empecé a sentir que ya no avanzaba nada. Y un día a la mitad de alguna sesión, no sé qué me dijo, y me paré a la mitad de la sesión y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O sea, ya, se acabó. Creo que no te corresponde a ti decirme cosas así. Me voy en este momento. Entonces sí, tienes que estar cambiando.
Con la Margator tuvimos una conversación multitemática, pero sobre todo de franqueza, de netas. Con una sonrisa, dice que los años también van dando foco y claridad. Por supuesto, tocamos un tema del que he hablado bastante con mis amigas. El tiempo en las pantallas, la privacidad y esa adicción que todos tenemos al celular. Esa delgada línea entre el ocio y el trabajo que nos tiene a todos absolutamente agotados.
A ver, adictos al celular somos todos. Y es un problema que todos tendríamos que estar combatiendo. Sí peleo mucho contra mí y sí trato de balancear tiempos. O sea, en las mañanas, entre semana, pues sí, gran parte de mi tiempo estoy ahí porque entre que hago como mi investigación de campo, ¿no? Entre que busco, entre que hago mis templates, que eso me toma un pinche mil tiempo, porque la Margarita, hay gente que me dice, por favor, yo quiero trabajar contigo en tu equipo. ¿Cuál equipo, güey? O sea, mi equipo soy yo sola. O sea, no hay absolutamente nadie que trabaje conmigo. Pues sí, sí paso mucho tiempo ahí porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y he aprendido a verlo como un trabajo, porque no es nada más que escribiste y compartiste lo que escribiste, o estás compartiendo tu podcast, estás contestando gente que te contesta cosas de tu columna, o estás contestando mails de gente que te quiere contratar para algo. Entonces, el teléfono acaba siendo la oficina, por lo menos en mi caso, es mi oficina. Entonces, he aprendido a ver eso así, pero sí hago un esfuerzo importante y constante por balancearlo. O sea, por despegarme, por decir basta. O sea, hago estas 2 cosas más y me voy, porque el tema del teléfono es que nunca se va a callar, nunca te va a dejar de decir ahora falta esto, ahora hace esto, ahora llegó esto, ahora contesta esto. Y todos estamos todos atrapados ahí, pero no lo estoy viendo. Es que la maldición del teléfono y la bendición es que puedes trabajar de donde sea.
Por supuesto.
Pero ya no tenemos horarios, ¿no? Entonces eso está muy mal. Porque incluso el sponsor que sí tiene un trabajo godín llega aquí y son 9:30 y sigue contestando mails. Y dices, güey, o sea, ya saliste de la oficina, ¿no? O sea, y tenemos que luchar todos contra eso de decir, necesitamos horas de descanso.
Sí, le dice sponsor a su esposo. Luego van a ver por qué. Cuando tocamos el tema del descanso, dice que en su casa existe una cosa llamada el día de las pijamas, donde nadie hace nada y todos comen lo que quieren a la hora que quieren. Para ella, descansar es chutarse un libro de una sentada, aunque sea una novela rosa, rosísima y fuera de lugar.
A veces no puedo creer el nivel de adicción que tengo a las pantallas. No solo por el chisme, porque vaya que me gusta espiar la vida de la gente que ni siquiera sabe que existo. Pero no, hay otra cosa. Es el puto trabajo. Despertar para revisar tus correos, trabajar en 3 pantallas paralelas al son de la inmediatez, dormir pensando en los pendientes del día siguiente y así la vida loca. ¿Qué mierda es eso? Nos estamos haciendo guajes pensando que este ir y venir de correos y de palomeo de pendientes nos da satisfacción y propósito. Me acuerdo que en uno de nuestros primeros episodios, Raquel Miserachi nos contó que cambió la computadora por la tierra. Se dedica a hacer jardines, encontrar una conexión con algo que va mucho más allá de la pantalla y los sistemas de productividad. Yo siento lo mismo cuando leo. Tomo mi pluma y subrayo, hago notas, escribo y anoto para mí, para la conexión que tengo conmigo misma. Leo con trabajo y con ganas de aprendizaje, pero no desde un lugar de inmediatez, sino de un genuino goce. Somos una generación a la que le hace falta gozar.
Otro de los conceptos que quería tocar en este episodio es sobre ese momento en el que una sabe perfectamente cuando se está haciendo güey. Cuando ya sabes que no. Cuando ya sabes que no quieres, que no va a jalar, que no vas a ir, que vas a desistir y encima que vas a quedar mal por avisar en el último momento. Me pasa mucho que quedo a desayunar con alguien antes de las 9 am. Ya sé que no la voy a armar, pero en realidad es que tengo en mente otro mejor ejemplo. En el episodio en el que tuvimos a Jimena Sariñana como invitada, yo hablo de cómo me fui de mi trabajo. Y sí, quizá no fue la mejor forma de decirme, si no puedes venir presencial todos los días, mejor bye, no nos sirves. En el fondo, yo ya sabía que no estaba funcionando. Yo ya no estaba ahí. Hacía poquito, hacía lo fácil. Presionaba sin mucha ilusión ni ganas, por pura culpa y remordimiento. Pero también, y me da pena decirlo, ¿cómo no voy a trabajar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Que estoy de mantenida? ¿Que qué privilegiada? Siempre me estoy justificando, diciendo todo lo que yo pongo en la casa. Aunque también tengo que confesar que me molesta de sobremanera cuando me dicen que ellos también quieren un esposo como el mío, sobre todo los hombres. Pero... ¿y si dejara que mi pareja me apoye? ¿Si lo pido? En lugar de hacerme la que va a buscarle de dónde sacar lana para volver a estar en mil cosas y en ninguna, y encima corriendo como ya acostumbro, diciendo a todo que sí por miedo, en lugar de contenerme y focalizar. ¿Y qué pasa si confío y me doy chance de recibir? Cuidar a una bebé también es trabajo y no para.
Siempre tienes que estar pensando en ti primero, porque aplica siempre el principio del... de los asistentes aéreos, ¿no? O sea, si no te pones oxígeno a ti primero, no puedes seguir repartiéndole cacahuates a la gente, como dice Glennon Doyle en su libro. O sea, tú eres el responsable de repartir cacahuates en tu familia, ¿no? Pero si tú, o sea, si hay una descompresión y tú no te pones el oxígeno primero, pues todo mundo se va a morir. Entonces uno tiene siempre que pensar que como el repartidor oficial de cacahuates, pues corresponde estarte poniendo constantemente oxígeno. Y lo que pasa es que nos ponemos en modo turbo, nadie puede vivir sin mí, soy indispensable. ¿Y qué crees, güey? Todo el mundo puede vivir sin ti, no eres indispensable.
Ya establecimos que no soy una persona que sepa decir que no. Pocas cosas me cuestan tanto trabajo como la confrontación. A mi ego de Leo no le gusta sentir que la gente se decepciona y eso es jodidísimo. Por lo mismo, hasta hace muy poco tenía la tendencia a decir siempre que sí. Sí, con tal de quedar bien, de sentirme querida. Sin embargo, gracias a la terapia y un discurso de Micaela Coel, he aprendido que nada es más gratificante que decir que no. Es una palabra con poder. Una palabra que nos permite reevaluar lo que queremos y dónde estamos paradas. Y eso vale muchísimo la pena explorarlo.
Hablamos también de lo que parecía que no funcionaba y terminó por sí funcionar. Por ser algo relevante. Una vereda que se convirtió en camino. O en sus palabras, no es que no funcionara, es que ella creía que era incapaz de hacerlo. Además, yo solo pensaba que los jefes o directivos eran los únicos que microgestionaban la vida. Y no, también podemos ser los papás. La Margator dice que es una absoluta delicia hacer su podcast La Burra Arisca junto con Adina y Laura, como para mí es hacer remotas junto a las Sofías. Ya les contamos lo del sponsor.
Cosas que no disfruto nada antes, pero ya que pasaron, digo, qué chingón, son las conferencias, porque justo me da siempre el pánico escénico previo, me choca hablar en público, me siento como, o sea, me da un estrés horrible. Se me ha quitado, pero ha sido un aprendizaje que he aprendido a disfrutar, porque esa es otra cosa en la vida, ¿no? Que hay cosas que naturalmente disfrutas y hay cosas que uno aprende a disfrutar, que son gustos aprendidos. La culpable de las conferencias es Cici Cancino, que es la cabeza y el corazón atrás de Mothers, que es un evento, una plataforma de contenido para mamás que me gusta mucho, que conozco hace muchos años, que me decía, tú lo que tienes que hacer, o sea, tu siguiente paso es dar conferencias. Y yo le decía, estás pero bien pendeja, maná, no hay manera de que yo me suba ahí. Y entonces un año me dijo, ándale, ven, voy a lanzar esta plataforma, te invito a un panel de mommy bloggers. Y le dije, por el amor de Dios, nunca jamás te refieras a mí como mommy blogger, me muero. O sea, creo que soy, y sin offense, o sea, no ofenso a las mommy bloggers, pero yo pienso que soy muchísimas cosas más antes que mamá y después que mamá, ¿no? Y al mismo tiempo que mamá. O sea, como que me parece que encasillarte en mi trabajo es que soy mommy blogger y opino de ser mamá, me parece muy corto, porque además lo que no han entendido estas chavas, bueno, algunas ya empezaron a entender, entonces empiezan a cambiar el nombre y empiezan a, como decir, no, es que los niños crecen y puedes hablar de tus hijos cuando son chiquitos porque es de lo único que tienes que hablar. Pero después van a crecer y ¿qué vas a hacer? Si tu plataforma la hiciste en base a soy mamá, pues cuando ya no seas mamá, o sea, siempre vas a ser mamá, pero lo que quiero decir es cuando ya no estés en el ajo, ¿de qué vas a hablar, mi reina? ¿No? O sea, no somos solo mamás. Creo que eso es bien importante entender, que somos muchísimas cosas antes, en medio y después. Me aventé el trampolín más grande, porque si estar enfrente de 700 mamis no te da miedo, pues no sé qué te dé. Me aterroricé. ¿Por qué? Pues porque soy muy introvertida, porque me daba muchísimo miedo hablar en público. Fue horrible, fue un día cruces. O sea, de verdad pensé que me iba a desmayar ese día. Estuve a punto de irme de ahí. O sea, le dije al sponsor, vámonos, por favor, me vale gorro todo lo que pase, me vale quedar mal. Me dijo, güey, respira, cállate y súbete. Usualmente, y con lo que empecé, son conferencias para mamás y papás, ¿no? ¿De qué? De las pendejadas que hacemos pensando que... O sea, las pendejadas que hacemos... muy convencidos, esperando resultados que nunca van a pasar. O sea, las incongruencias que hacemos de decir es que yo quiero hijos felices, independientes y capaces y ganadores, pero les micromanageamos cada milímetro de su vida, no los dejamos decidir ni qué se van a poner, aunque tengan 14 años, les organizamos los planes, les hacemos las tareas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo diablos van a ser independientes y felices? Porque la felicidad solo viene cuando te sientes útil y te sientes, y tienes una autoestima bien plantada en tus zapatos, y esa no se construye siendo papás y mamás helicópteros, ¿no? Entonces de eso se tratan mis conferencias, de decir, güey, o sea, hello, que quieres A y estás haciendo B, y no puede ser que nuestra vida sea eso, ser mamás, ¿no? O sea, y... ser mamás controladoras, además.
En mi viaje por el freelance, una de las cosas que más me ha costado aprender es cómo cobrar. Desde saber el valor de mi tiempo hasta pedir que me paguen a dar seguimientos. Me he vuelto una verdadera maestra de los correos pasivo-agresivos de cobranza a mis clientes que se están haciendo guajes o que piden cosas en calidad de urgente para luego no pagar con la misma inmediatez. Hablando con amigas, me he dado cuenta que muchas mujeres compartimos el mismo sentimiento. Nos da pena cobrar. Como si estuviéramos haciendo algo malo o pidiendo algo que no merecemos. Como ejercicio personal, en los últimos meses he puesto límites al trabajo. No voy a hacer favores de trabajo, ni voy a trabajar por esa cantidad, ni voy a entregar de un día para otro sin un aumento. Los límites me han permitido diferenciar el trabajo pasional del que me permite financiar mi vida.
¿Qué trae dinero? Pues todo y nada, ¿no? Y también hay que ir aprendiendo a decidir qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer. ¿Cuál es la raya entre ayudarle a alguien $0 porque sí? ¿Y cuál la otra persona está diciendo, ay, güey, o sea, no está valorando tu trabajo? Mm-hmm. Entonces, ese también es un aprendizaje. La vida. Wow. O sea, no venderte barato y saber cuándo. O sea, yo creo que siempre tienes que seguir aportando solo porque sí. Y cuando, si alguien quiere tu talento, te pague lo que vale y no trate de ningunearte. Y que no, son una cosa que nos falta mucho a las mujeres es eso, es ponernos un precio y decir, güey, es mi tiempo, es mi trabajo, es mi especialidad, o sea, es lo que sea, ¿no? Es que yo claro. Soy especialista en nada, pero como aprender a decir, no, esto gratis no lo voy a hacer. Y si quieres que te cueste tanto. ¿No? Y si no, pues no, ya vendrá alguien más. Y pues sí, es una estira y afloja, pero creo que cotizarnos a uno, o sea, a nosotras mismas mejor, o sea, valorarnos a nosotras mismas mejor es una cosa muy importante que sirve para todo lo demás en la vida. O sea, para tomar decisiones, por ejemplo, las que sean, cuando tú estás clara de tu precio, de lo que cuesta tu tiempo, de la inversión que le metes a tu familia, y es mucho más fácil discriminar las decisiones pequeñas de cada día, ¿sabes? O sea, no es nada más de dinero, o sea, es cuánto cuesta tu ánimo, cuánto cuesta tu tiempo, cuánto cuesta que estés en chinga haciendo felices a todos los demás y cumpliendo con todos los demás, si vas a regresar a tu casa y vas a ser un bulto o una bruja, pues no vale la pena, ¿no? O que venga una compañía y te diga, güey, te pago 300,000 pesos, sí, pero es una compañía que, o sea, es una empresa que va contra todo lo que yo siempre digo. No la tomo, ¿no? Y eso ya me ha pasado. O sea, no, no hay, está chingón tu contrato y se oye muy bien, pero no hay manera que yo recomiende algo con lo que, o sea, que va en contra de todo lo que yo he dicho. Entonces, aprender a ser congruente creo que es una de las cosas más importantes a la hora de, como de decidir esto de, me hace feliz, me conviene, me paga, no me paga, pero sobre todo creo que lo que nunca hay que perder es esa línea de la congruencia con quién eres tú. O sea, y no corromperte a ti mismo, ni por dinero, ni por tiempo, ni por el jet set, ni por nada de eso.
Al final, hablamos de que cuando eres mamá, la prioridad son tus hijos. Pero como escuchamos en el episodio No funcionó querer hacer todo, en el que entrevistamos a Jimena Sariñana, el porcentaje de la población que puede permitirse dejar de trabajar para cuidar de sus crías es casi nulo. Y ni hablar de las políticas públicas.
Creo que como tú, muchas mamás que tienen bebés chiquitos y tal, el bendito sea Dios, a mí eso no me tocó, el mundo de la red social y de poder trabajar de casa y tal, y que haya tanta opción en línea, sin duda debe de complicar la decisión de priorizar y de no sé qué. Y ahí lo que sí quiero decir y ser clarísima es, los hijos son chiquitos muy poquito tiempo, solo una vez. Y creo que ahí es regalada la priorización. O sea, incluso si tienen 18, para mí siempre mis hijos van primero, ¿no? O sea, y creo que cuando son chiquitos no hay absolutamente nada mejor que le puedes dar a un hijo que estar ahí. Pero estar ahí, no estar ahí viendo tu celular. O sea, el niño necesita verte a los ojos, oírte hablar, estar en la conversación. No estar ahí que le tengas un iPad y tú estés en tu computadora. O sea, sí aprender a priorizar que el tiempo con ellos es con ellos, y hay que conectar y hay que vincularse y hay que, o sea, si tienes 80 proyectos increíbles, pero eso implica que tu bebé va a estar con una nana todo el tiempo, yo, Valeria, te digo, no lo hagas, ¿no? O sea, va a haber tiempo de hacer otras cosas. Ahora, si encuentras la manera en que lo puedas ir peloteando y puedas un rato cada día hacer el rollo que estés haciendo, y tengas buenos ratos de presencia y de conexión y de que tú sigas siendo la mamá principal y no la nana, pues adelante, ¿no? O sea, ¿por qué no? No digo que no se pueda hacer. Yo creo que todo se puede hacer, pero hay una línea muy delgada y lo que no entienden estas mamás todólogas ahora, modernas, es que te volteas en un minuto y se van. O sea, en un minuto pasaron 18 años y ya se acabó, ¿sabes? Y olvídate de el vínculo y del no sé qué y de lo que tú le das a ellos y lo importante que es para ellos una mamá presente. Te la perdiste tú y eso es una desgracia. O sea, gastarte la vida para hacer muy chingón y gastar muchísimo dinero, pero haber desaprovechado la infancia de tus hijos, me parece que eso es lo peor que te podría salir en la vida. O sea, no encuentro un fuck up más grande que haberte perdido ver crecer a tus hijos, saber quiénes son, jugar fútbol con ellos, estar exhausta y cambiar pañales y tener la playera siempre embarrada de algo que mejor no queremos saber qué es, ¿no? Eso sería lo más mal que te puede salir como mamá y profesionista, es eso. Entonces, ante eso, yo siempre escogería a los hijos.
Me siento muy resistente a los roles de género en casa y en mi relación de pareja, hemos hecho hasta lo imposible por sacarnos el chip de contenido precargado de la esposita que se encarga de que la casa esté perfecta para el esposo proveedor. No me gusta, no me identifico y no quiero. Mi esposo y yo lo hemos tenido que platicar de manera muy frontal, porque sin darnos cuenta, de pronto ambos nos volvemos esos personajes que no queremos ser. Yo arreglo, yo organizo, yo hago el súper, el jardín, las cortinas, la mudanza, la ropa. Él con unas jornadas de trabajo de 12 horas que le impiden resolver las nimiedades del hogar. Yo también trabajo todo el día, no en una oficina. Pero algún poder tenemos las mujeres que logramos resolver. Platiqué con una amiga querida hace unos días sobre este tema y me aseguró que ella con su novia no se enfrentaba a esta dicotomía en su vida todos los días. Ahora, aunque estemos los dos escurridos después de días interminables de trabajo, hacemos al menos una cosa significativa cada día para procurarnos un espacio seguro.
Tomé un baño por la noche. Normalmente, si no me bañé temprano, ya no me baño. Y le doy al día en unas fachas inmundas. Soy muy dura conmigo misma por no tener rutinas. Me culpo por no hacer las cosas iguales, por no tener dirección segura, por derivar. Mientras me ponía un exfoliante caduco en las manos y en las rodillas, pensaba cómo he dicho que sí a tanta cosa que no me va a llevar a ningún lado. Cómo me he ilusionado en el momento, pero cómo estoy segura que no tengo ni idea de cómo hacer que sea rentable, una vez más. La Margator le dice a su esposo el sponsor porque le dio la estabilidad económica para poder dedicarse a sus hijos durante un tiempo. Tal vez no es que la haya sponsoreado, es que llegaron a un acuerdo bien hablado de lo que vale su tiempo en casa, de que esa gestión tiene un costo que él podía asumir. Mientras me corto las uñas, odio las uñas largas y muchas veces espero hasta el último momento para cortármelas, pienso con falta de aire que se me está acabando el dinero y que no han pasado ni 15 días de que dejé el trabajo seguro, porque también me desbordo a la hora de pagar cosas. Ofrezco y pago hasta que ya no queda nada para algo que yo de verdad quiero. Después viene el enojo y la frustración, la comparación inminente. Esa energía que tuve en una alta, una vez más me deja drenada. Pienso que tendré que recortar gastos. Primero la terapia. De nuevo mi otro yo diciéndome, ¿pero cómo la terapia si es lo que mejor te hace? ¿Qué ganas de ir a una clase de yoga? ¿Qué ganas de bailar, de mover el cuerpo? ¿De desentenderme en serio por más de 3 horas? ¿De dejar de ver el reloj? ¿Funciona mi relación de pareja si no puedo llegar a acuerdos? Me gustaría dejar de rasgarme las vestiduras y contarles un chiste, sacarles una risa, pero desafortunadamente no va por ahí. Terminamos la conversación con eso, hablando un poco de matrimonio.
Yo llevo casada 21 años con el mismo señor y hay muchas épocas en la vida en que la pareja deja de funcionar. Y en esas épocas es cuando te replanteas, ¿seguimos o no? ¿No? Y yo estoy segura que cualquier pareja que lleve tantos años ha tenido por lo menos una vez ese momento de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no quiero jugar. Ya no funciona, ya no quiero y tal. Y creo que hay muchísima gente que ahí dice, ya, no funciona, me largo. Y es respetable. Y sin duda es también el camino más fácil. Y lo digo entre comillas porque nunca es fácil romper. Pero quedarte, arremangarte y trabajar y decir, ¿cómo hacemos que sí funcione? O sea, ese es el reto y esa es la cosa. Y creo que es una cosa ongoing siempre en una pareja, ¿no? Ya no funciona esto. Este acuerdo que teníamos ya no lo quiero. Ahora quiero cambiar esto. Ahora esto acá. ¿Ahora qué crees? Pues no sé, fíjate que yo siempre lavaba los trastes y ya no los quiero lavar sola, ¿no? O sea, ahora necesito que tú los laves. O ahora ya no quiero estos trastes. O ahora quiero abrir nuestro matrimonio. O ahora quiero swinguear. Creo que el ya no funciona en las parejas y tirarlo es uno de los grandes ya no funciona equivocados. O sea, porque estamos tirando historias y familias y explotándole la vida a nuestros hijos en vez de ponernos más creativos y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que sí funcione? ¿No? Lo que pasa es que estamos atrapados en qué va a decir la cookies corcuera y pues eso está muy mal porque la cookies corcuera nos la tenemos que pasar por el arco del triunfo y elegir qué queremos nosotros hacer con esa persona. Yo creo que todo es posible en una pareja. Siempre se puede mejorar. Bueno, menos cuando ya no hay amor, ¿no? O sea, cuando ya no te quieres, ya no hay ni madres que hacer. Pero si te sigues queriendo y nada más lo que ya no funciona es el sistema que había, pues hay que buscar sistemas que sí y hay que ponerse la pila en donde no y hay que sobre todo tener la humildad y la visión de... Porque normalmente decimos ya no funciona porque el otro no hace o hace. Sí, pero ¿y yo qué estoy haciendo o no haciendo? ¿No? Entonces hay que ver qué estamos nosotros haciendo que hace que ya no funcione y ponernos a trabajar en eso en vez de estar esperando que el otro sea alguien que no es, ¿no? Y una vez que te responsabilizas de ti, entonces y el otro se responsabiliza de él, entonces puedes decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos cada uno? ¿Y cuál es? ¿Qué reglas nuevas vamos a poner? Y ahí yo creo que se vale absolutamente todo, siempre y cuando las dos personas estén sentadas en el asiento del conductor y enteradas y de acuerdo. O sea, lo que no se vale es la traición jamás, ¿no? Ese sí ya es un no funcionó, de ya no funcionó. Y la traición no necesariamente, o sea, la traición me refiero a la comunicación. Ya la infidelidad y eso son estupideces, más allá de... Y además... Cada quien sabrá qué hace y cómo lidia y qué perdona y qué no perdona y qué O sea, ese es otro tema. La traición en cuanto a la... O sea, para mí la lealtad no es si te acuestas solo con esa persona o con 10 más. La lealtad es poder llegar y sentarte y decir, esto no me está gustando. O hice esto, ¿no? Y no me gustó y quiero arreglarlo. Hay que aprender a reparar constantemente las cosas que no funcionan. Y con los hijos pasa igual, porque los hijos van creciendo y ya no... Tú ya no eres el poder absoluto. Se van, ¿qué crees? Son personas, opinan, piensan y tienen agendas que no son las tuyas, ¿no? Si tú te quedas en así tiene que seguir funcionando, de lo mando yo y te callas, pues ¿qué crees? Te espera una adolescencia espantosa y una adultez en donde tus hijos van a estar lo más lejos de ti posible. Entonces, todo el tiempo tienes que estar haciéndole reingeniería a todas las relaciones, a tu relación con tus hijos, de ok, ¿cómo le hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo hago para que yo siga siendo el adulto responsable, pero tu opinión la tomó en cuenta, ¿no? Y se integra como una voz más de la familia, aunque a veces nos cague, pero pues ni modo, ¿no? O sea, es todo el tiempo estar revisando que lo que ya no funciona hagas que sí vuelva a funcionar. O que a veces dirás, bueno, ya no hay cómo hacerle. Creo que las relaciones personales es uno de los ya no funcionan recurrentes, que no es una mala noticia, es una buena, porque quiere decir que es hora de crecer. O sea, esas cosas te hacen crecer y te hacen observarte y te hacen trabajar en ti. Y eso siempre es positivo.
Tengo que confesar que muchas veces estuve a punto de llorar durante la conversación, pero me contuve porque Valeria es dura. Pero detrás de ese sarcasmo y de ese humor negro, hay mucha dulzura, empatía y hombro para recargarse. Una agradece la sinceridad para dejar de decirse mentiras, para ser más realistas y aprender a distinguir, para tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Quizá el mayor desafío está en autorregularse para que las bajas no sean tan bajas y las altas no sean tan altas. Buscar la tan apreciada estabilidad emocional. Más acción, menos quejadera, más aquí y ahora. No funcionó. La cuarta temporada de Remotas exclusiva para Podimo.
En el próximo episodio.
Yo estaba ahí, yo estaba en la marcha. Y fue muy fuerte. O sea, a mí me movió muchísimo y pues fue muy revolucionaria para mí. O sea, ese sentir que no había vuelta atrás, ¿no? Muy claro. Y la cantidad de mujeres que habíamos ahí, ¿no? No, pues yo estaba ahí, o sea, estuve ahí, vi todo, vi cómo empezaron a romper vidrios, vi cómo de ahí fuimos al ángel, vi todo, las pintas, vi realmente todo. Fue un día muy, sí, sin lugar a dudas, fue un día muy catártico y muy importante para mí. Y a la distancia, a 3 años de eso, pues me queda clarísimo lo importante que fue ese día, ¿no?
Porque el silencio no nos sirvió de nada. Quedarnos calladas no funcionó. Brenda Lozano, escritora y columnista del periódico El País. Escucharon No Funcionó Decirse Mentiras, el quinto episodio de No Funcionó, una serie exclusiva para Podium. Estamos agradecidas con Valeria Stupen, alias Lamargator, por compartir su sabiduría, sus procesos y la neta de la neta con nosotras. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Begoña Irazábal. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audio es de Daniel Díaz El Mou, y la grabación fue realizada en los estudios de Aire Libre. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.